La licenciada Anabela Cerventi, licenciada en psicología. Anabela, buenas tardes. Carla
Hola
y
chicos,
equipo, te
¿qué tal?
saludamos. ¿Cómo va?
Buenas tardes chicos, bien, todo muy bien por acá.
Suspendí el audio porque es desgarrador, Anabela.
Sí, es desgarrador y está bien suspenderlo. Y te digo por qué, porque ella el momento que eligió para contarlo y para exponerse fue ese momento durante el programa en el que ella participa, pero la reproducción de esto después es muy alienante para la persona. Las personas no tienen mucha conciencia de la huella digital que hoy queda con los contenidos que se viralizan después por todos lados, ¿no? A ver, ella conoce las reglas del juego, se anotó, saben que están siendo observados 24 horas, podría haber decidido no participar de esa dinámica. Seguramente entiendo que tienen psicólogos ahí de guardia para poder atender a los participantes y demás. Y esto sí me gustaría aclarar que, como decís vos, este es el duelo más complicado que una persona puede pasar. Si ¿sí? La muerte de un hijo se considera el duelo más complicado que una persona puede tener. Ahora bien, para la persona que está en duelo, y por esto, está claramente son síntomas de estrés postraumático, es una situación de shock y trauma muy difícil de elaborar, que las marcas quedan durante toda la vida y demás, pero para la persona que tuvo esa vivencia, eso es parte de su biografía, ¿bien? Es parte de su vida, entonces tiene que integrar ese relato al relato de su vida poco a poco. Los que normalmente no sabemos qué hacer con el dolor ajeno somos los que escuchamos, los que estamos afuera, ¿no? Y eso es algo que la sociedad debería pensar un poco más porque cada vez estamos más expuestos al horror, ¿no? Fíjate que ella empieza a hacer este relato y ella ya empieza a tener problemas para respirar y para sostener la mirada y sin embargo tardan mucho en contenerla. Nadie le dice, ¿quieres cortar acá y está bien? ¿Quieres sentarte?
Un
Necesitas un
abrazo, Anabela,
abrazo,
un
¿no?
abrazo, en
Exactamente, un
silencio, un
sostén,
abrazo.
exacto, exactamente. Y tardan mucho en hacerlo. A mí eso me llama mucho la atención, porque ella está teniendo claramente una activación que parecería ser un ataque de pánico. Hoy
Claro.
casi el 50% de la población, el último informe que salió era 46,6% de la población mundial tiene síntomas de ansiedad. Entonces no es algo que nos es desconocido y sin embargo todavía no sabemos cómo actuar y contener a una persona en esa situación.
¿Por qué cuesta tanto, cuesta tanto el abrazo? Algo más
Bueno.
contenedor que el abrazo, porque a veces las palabras, uno no sabe qué palabras, las palabras no sabes cuál, no sabes cómo, no alcanzan, no
No hay,
alcanzan.
exacto, no hay una palabra que sea suficiente para ese
Pero un
momento,
abrazo,
exacto.
un abrazo es muy reparador y muy contenedor. No le va a solucionar, obviamente, el dolor que está pasando. La
Sí,
persona,
totalmente.
saquémosla a Tamara del medio, ¿no? Pero, ¿por qué cuesta esto de acercarte y abrazar a la persona? Y que la
Sí.
persona por ahí pueda ir, no sé, desahogarse más, dejarse envolver por ese abrazo.
Sí, entregarse a ese abrazo. Mira, en
Sí.
principio, lo que si no tenemos mucha confianza con la persona, si no la conocemos, la actitud correcta es acercarnos y mirarla directo a los ojos y decirle, estoy acá, ¿qué necesitas? ¿Sí? Antes de avasallar con un abrazo, porque no sabemos, en este caso ya lo estaba relatando, ¿no? Pero digo, esto lo hablo haciendo psicoeducación general, no sabemos cuál es el trauma que pasó la persona y muchas veces que un cuerpo se venga encima de tu cuerpo puede resultar avasallante y amenazante, ¿no?
Es
Entonces, lo
cierto.
primero que hay que hacer es encontrar la mirada. Estoy acá, ¿qué necesitas? ¿Puedo tomarte de la mano? ¿No? Necesitas un abrazo para acompasar tu respiración con la mía. Si no, poné tu mano en mi clavícula y sentí el ritmo de mi respiración y trata de imitarla. Eso es suficiente para no avasallar sobre el espacio personal del otro si no lo conocemos, ¿no? Por ejemplo,
Claro.
te puede tocar, a mí me ha tocado contener un ataque de pánico en un recital donde no conocía a la persona al lado y no había espacio para salir a los costados, ¿no? Entonces, cuando uno no conoce al otro, esas son técnicas muy fáciles de hacer. Y así como las personas hacen cursos y capacitaciones en RCP, por ejemplo, en las empresas, en centros de salud y demás, esta debería ser una educación que tendríamos que tener todos como ciudadanos.
Volviendo a ella, pero no metiéndonos en todo lo que expuso, sino ¿Es necesario exponerse tanto? ¿Lo habrá necesitado, como bien vos decías? Bueno, eligió ese momento y todo lo que viene después hay que cortarlo, digo, pero imposible igual saberlo si lo hizo por necesidad, si porque surgió, porque necesitaba seguir desahogándose, porque era algún aniversario, porque algo de lo que pasó le disparó ese recuerdo, ¿no? Pero la exposición, ¿por qué? Porque no solo ella, sino tantas figuras deciden exponerse ahí en carne viva.
Claro, bueno, hoy estamos viviendo en esta sociedad del espectáculo. El Gran Hermano ha sido el producto por excelencia precursor de lo que se conoce como la televisión abierta, ¿no? En definitiva, Tamara es producto de los primeros Gran Hermano, de hecho, conoce muy bien las reglas del juego. Yo creo que para ella, en este caso, porque de hecho el caso de ella era conocido ya previamente a que ella lo relatara, ¿no? Creo que ella no tiene problemas particularmente con la exposición. Tal vez no se esperaba que esto, bueno, a ver, cuando hay síntomas de estrés traumáticos, lo que triggerea, lo que gatilla, ¿sí? Tiene que ver con que el recuerdo o alguna clave ambiental a vos te despierta las mismas emociones que el evento que estás recordando como si lo estuvieras viviendo en ese mismo momento, ¿bien? Por eso en estrés postraumático se trabaja desensibilizando esa emoción de alguna manera para ubicar el relato desde lo biográfico. Tal vez ella no se esperaba semejante activación emocional al relatarlo, porque tal vez es una historia que contó mil veces. Pero obviamente los factores contextuales, donde ella está aislada de su grupo de contención, donde está con compañeros que no conoce tanto, ¿no? Donde está ahí parada, expuesta, con una luz muy fuerte, además televisiva, ¿no? Tal vez le disparó algo que ella no esperaba gatillar en ese momento. Ahora, la necesidad de exposición es algo que vemos todos los días, ¿no? La exposición y la desensibilización al horror están en nuestros dispositivos, en nuestra mano, absolutamente todos los días y a todo momento, ¿no?
Y ahora me pongo del otro lado. ¿Qué tiene esta situación? ¿Qué tienen distintas situaciones? Vayamos a algo muy reciente que fue el chiquito que entró con un arma y mató a uno e hirió a otros compañeros. Que ahí estamos los medios, digo, por más que yo no lo haga, pero estamos los medios de comunicación, sobre todo en audio, en imagen, repitiendo, repitiendo, volviendo.
Sí.
¿Qué tienen los espectadores, los oyentes? ¿Qué les pasa que necesitan volver a escuchar y entrar a la nota y mirar el video? Lo mismo pasó ahora con una modelo que su marido Ragbier la golpea de una forma fatal y suben la imagen y sube el video y los videos tienen muchísimas reproducciones. ¿Qué nos pasa como espectadores y como oyentes que recurrimos a esto para regodearnos en eso? ¿Qué es lo que estamos buscando?
Bueno, de un tiempo a esta parte, viste, el horror se desensibilizó en nosotros. Digo, antes era imposible pensar que vos ibas a poder ir almorzando ante la imagen del horror, ¿no? Algo que te transmitiera a la tele, por ejemplo, ¿no? Cortabas, no podías seguir adelante con tu vida tal como estaba. Ahora estás mirando pantallas que compiten entre sí, donde te están mostrando un asesinato, alguien que muere en un accidente de tránsito y demás, en una reunión de amigos donde todos están riendo. Digo, fíjate este dato que yo estoy contando mucho, ¿no? En estos días, estamos atravesando una guerra que se está comunicando en lenguaje meme y se está difundiendo en lenguaje audiovisual lego, ¿no? Es decir, noticias que a vos deberían generarte desasosiego, horror, tristeza, te generan las emociones contrarias por cómo está siendo relatado. Entonces, tenemos una gestión emocional muy empobrecida, las narrativas recortadas de todos estos contenidos en redes, donde vos ves solamente ese momento del horror, pero no ves lo previo y el desenlace, y nunca tenés el desenlace completo de la noticia ni datos de todos los involucrados, hace que no puedas cerrar vos esa narrativa emocional en vos mismo, ¿no? Y son muchos horrores durante poco tiempo para gestionar. ¿Cuántos videos vos ves de violencia en redes sociales a lo largo de un día? Inimaginables, ¿no? Entonces, eso te va desensibilizando. Así como se trabaja en la desensibilización progresiva para las fobias, bueno, también nos vamos desensibilizando frente al horror. Si no paramos para hacer una reflexión de eso, nos lleva puesto.
Me quedan 2 minutos para las noticias, pero ¿cómo hacemos las madres, los padres, quienes estamos a cargo de chicos pequeños y hasta adolescentes también, porque también están dentro de la problemática, como para aislarlos? ¿Sirve aislarlos de estas noticias o
Bien.
es ponerlos en un cuentito de hadas?
Aislarlos es muy difícil porque ellos transitan otras redes sociales o les muestran contenidos en el colegio, los compañeros en el recreo y demás, y uno termina no estando al tanto de lo que ellos consumen. En lugar de aislarnos, sí tenemos que acostumbrarnos a dar espacio para el diálogo abierto, que cuando lo proponemos siempre la respuesta es no tengo tiempo. Pero si no tenemos tiempo para esto, seguimos delegando la responsabilidad y nunca llega el momento de entrenar estas habilidades, ¿no? Preguntarles a la noche, a la hora de la cena, a los chicos, ¿qué fue lo que más te gustó el día? ¿Qué fue lo que menos? ¿Hubo algo que te hizo sentir incómodo? ¿Alguien te contó un secreto que te está haciendo sentir incómodo? ¿Necesitas que compartamos algo? Yo leí esta noticia y la verdad me causó algo que todavía no puedo descifrar, no lo puedo acomodar. ¿A vos te pasó lo mismo? ¿Me ayudás a ver cómo te sentís vos, a ver si me ayuda a saber cómo me siento yo? Digamos, todo este tipo de preguntas para conocer cómo valoran las opciones, cómo valoran los eventos, cómo toman decisiones los chicos, cómo están construyendo un paradigma de mundo, es fundamental en las familias.
Nos quedamos con estas palabras. Anabela, muchísimas gracias por la entrevista. Te mando un beso grande.
Otra para vos, que estén muy muy bien, chicos. Hasta luego.
Chau, chau. Era la licenciada Anabela Cerventi, aquí en 100% Nora.